Hola, hola amigos de Paislo y a nuestras emisoras amigas también. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto con Fernando Vega, presidente de Evópoli, Región de los Lagos. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola Rocío, muy bien. Aquí viendo el día después, pues. Tú sabes que han sido muchas las reacciones el día de hoy, han sido un día muy especial, un día también de ya un poco más relajo de las últimas semanas que fueron muy, muy intensas.
Justamente eso es lo que te quiero preguntar. Mi primera pregunta, ¿cómo es tu sensación el 5 de septiembre? ¿Relajo es la primera palabra que se te viene a la mente?
No, para nada. Yo creo que relajo en lo físico, ¿eh? O sea, en la cantidad de trabajo que hubo la semana pasada fue muy, muy ardua, por lo tanto sí hay un poquito de descanso hoy día, pero todo lo contrario. Yo creo que hoy día parte una segunda fase importantísima. Concuerdo plenamente que la gente quiere, y nosotros también como partidos hemos sido parte del proceso de una nueva constitución. Sabemos qué es lo que queremos hoy día. Queremos una nueva constitución, pero queremos una constitución que nos una. Yo creo que esa es la palabra más sencilla que se me viene a la cabeza en este momento, que es una constitución que unifique a Chile. Sabemos que la que tenemos no es buena, pero necesitamos una que sea mejor y no algo peor. Creo que la gente dio a conocer, se manifestó, pero con todo ayer, en una votación inédita en los últimos 20 años, aparte de que el voto volvió a ser obligatorio, lo cual me parece tremendamente significativo, creo que debe mantenerse así. Creo que hoy día estamos mandatados.
¿Voto obligatorio?
Voto obligatorio, sin duda. Voto obligatorio.
¿Y inscripción obligatoria también?
Creo que ahí debemos cambiarlo, ¿eh? Creo que deberíamos volver a lo que era inscripción voluntaria y voto obligatorio, porque en realidad no es justo no tener la opción de decidir finalmente, ¿no? O sea, el inscripción obligatoria y voto obligatorio es como todo el mundo tiene que ir sí o sí. Y eso yo creo que no es muy democrático. Yo creo que tiene que ser la alternativa de ser una inscripción voluntaria, pero el voto obligatorio. Sin duda yo creo que nos ayuda muchísimo. Ayuda, ¿sabes qué, Rocío? A que las autoridades que sean electas sean más representativas. No podemos tener hoy día, por ejemplo, autoridades electas con 2.000 votos, alcaldes electos con 2.000 votos, que finalmente en un universo de 10.000, 20.000 o hasta 30.000 electores salen con 2.000 votos porque fueron los que fueron a votar. Entonces la verdad es que la representatividad de esas autoridades es muy, muy baja y eso genera el problema de mañana decir, ¿sabes qué? No, es que este gallo no me gusta y tiene una disidencia enorme porque finalmente no fueron a votar en su momento y después es fácil criticarlos, digamos. Pero volviendo a lo que me comentabas, disculpa, Rocío, lo que me comentabas cómo se vive hoy día. Creo que hoy día se vive con mayor responsabilidad que ayer. Hoy día estamos en la función de que hay que determinar el mecanismo para hacer esta nueva constitución, porque ya hay un llamado hecho, ya el 80% de los votantes en su momento dijo queremos una nueva constitución, y eso sin duda hay que respetarlo.
Y en ese sentido, ¿cuáles son las lecciones que crees tú que aprendimos de este proceso?
A ver, yo creo que necesitamos un texto redactado por gente que tenga las condiciones para hacerlo. En ese sentido, creo yo, una comisión de expertos podría ser una opción. O elegir mejor a nuestro constituyente. Básicamente saber que quienes van a redactar el texto tienen que ser gente que maneje no solo los aspectos técnicos, sino que también la conexión con la ciudadanía. Entonces, si va a ser una nueva convención, que sea una convención en el momento que nos toque elegir a los constituyentes, sea gente que tenga las capacidades técnicas, cognitivas y de cercanía con la gente necesarias. No sea, sabemos que uno de los grandes fracasos de la constitución hoy día, o del texto propuesto, fue la poca seriedad que tenían los constituyentes en el momento de redactar el texto. El afán de protagonismo por sobre cualquier cosa, el yoísmo y el totalitarismo que se quiso imponer no da razón a una sociedad democrática. Hoy día Chile tenemos la gracia y la fortuna de ser uno de los pocos países latinoamericanos que tenemos aún, y lo recalco, una institucionalidad seria y democrática. Está en riesgo, pero debemos cuidarla todo lo que podamos.
Entonces, en este nuevo proceso que tú crees que se debe iniciar a partir de hoy, después de un poco de reflexión de parte del gobierno y de los partidos de la oposición y probablemente también de cada una de las organizaciones de la sociedad que te involucraron bastante en este proceso. ¿Tú crees que el proceso tiene que tener un plebiscito previo o no?
Un plebiscito de entrada nuevamente, yo creo que sería... No están los tiempos en este momento para desarrollar un plebiscito de entrada con el costo que eso significa. Recordemos que estamos, Rocío, en medio de una gran, gran crisis económica. Yo creo que ya tenemos un plebiscito de entrada, ya sabemos lo que queremos. Quizás el mecanismo es el que hay que cambiar o no, eso hay que dejarlo en manos de quien corresponda, sea el Congreso... junto con el Ejecutivo hacer una propuesta, pero un plebiscito de entrada nuevamente no tiene mucho sentido. O sea, a mi juicio, no creo que sea necesario. Creo que es necesario, si se van a elegir los constituyentes, hacer la elección nuevamente de constituyentes y algo más acotado, sin los escaños reservados, que son con representatividades un poco más amplias, pero más acotados a los territorios, pero respondiendo a tu pregunta, la verdad es que yo no creo que sea ni necesario hoy día, ni conveniente por la situación económica del país, hacer nuevamente un plebiscito de entrada. Obviamente tiene que hacerse un plebiscito de salida, y obviamente tendrá que hacerse las elecciones de los constituyentes, sin duda, pero una elección más, con el costo que esto significa hoy día, la verdad es que es innecesario. Yo he hecho hoy día incansablemente un llamado al gobierno a que empecemos a gobernar, a que este gobierno empiece a gobernar, que si ya se terminó la campaña. Fueron 6 meses jefes de campaña del apruebo y no les resultó, les fue mal. El gobierno, y aunque lo nieguen, no pueden demostrar que esto no es una derrota para el gobierno. Por lo tanto, tienen que comenzar el mandato constitucional que ellos tienen como ejecutivo y empezar a gobernar. Son las 4 de la tarde y todavía no se escucha del cambio de un cambio de gabinete. Ya debe haber un cambio de gabinete presente. Tenemos que tener autoridades que representen y que hagan la pega, Rocío, que hagan la pega. Hoy día, insisto, y soy muy majadero en ese tema, yo creo que está bien, estamos llamados a hacer una nueva constitución, se viene un proceso, todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo en que hay que hacer una nueva y una buena constitución, pero no podemos dejar de lado que hay que preocuparse hoy día del país. Hoy día, 5 de septiembre, hay que preocuparse de comenzar a gobernar un país que está perdiendo la gobernabilidad, la delincuencia nos está raptando literalmente en todo Chile.
En ese sentido, siguiendo la misma línea, Fernando, ¿tú crees que lo primero que debiera preocuparse el gobierno es, entonces, por lo que te entiendo, el cambio de gabinete, y segundo, sería seguridad?
Sin duda, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es la inseguridad en la cual estamos viviendo todos los chilenos, todos, porque ya no es un tema acotado a la región metropolitana y a las grandes urbes. Hoy día tenemos temas de delincuencia hasta en comunas pequeñas y graves problemas de delincuencia. Yo en mi comuna, Río Negro, que es una comuna pequeña de 13.000 habitantes, tenemos bandas de narcotraficantes instaladas en la ciudad e identificadas. Entonces, eso es ilógico pensar, eso no sucedía hace 3 años atrás, no sucedía. Entonces, hoy día, primordial es el tema de la seguridad, y como digo, repito, comenzar a gobernar. No hablemos de otro tema, segundo, importantísimo, es la política exterior, la política económica de este gobierno que deja tanto, tanto que desear. O sea, un ministro de Economía, que tiene una tozudez de ir en contra de toda la lógica de la economía, o un encargado de relaciones internacionales, económicas, que lo único que quiere es volver a una acción, a un sueño bolivariano de unir a toda América y olvidarse de los tratados importantes que nos han generado recursos en los últimos 50 años. La verdad es que ese señor, el señor Ahumada me refiero, no tiene nada que estar haciendo en este gobierno. Por lo demás, es una persona inexperta, sin experiencia, sin conocimiento, sin cultura económica internacional. Y lo digo con plena conocimiento de causa, él no tiene nada que estar haciendo manejando las políticas económicas internacionales del país cuando lo único que quiere es volver a un sueño bolivariano que no ha resultado en la eternidad. Disculpa que me apasione, tú sabes que me nombras el tema económico, pero a mí me apasiona, así que...
La deformación del ingeniero.
Deformación profesional.
Así es. Oye, Fernando, ¿y por qué crees tú ahí es un... que no se ha atacado el tema que mencionabas anteriormente, si está todo tan sabido de quiénes son los que están detrás del narcotráfico, por ejemplo, de Río Negro, porque es el gobierno el que tiene que entrar, o las policías? ¿Crees que el gobierno no ha apoyado suficiente a las policías, por ejemplo? ¿Faltan recursos? ¿Qué falta ahí?
Creo que exactamente es lo que acabas de decir. Yo creo que las policías han hecho su trabajo, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros hace su trabajo dentro de todas sus competencias, la Fiscalía, de hacer todas las investigaciones necesarias, pero si no hay un respaldo político detrás, no pueden hacerlo. Imagínate qué le pasa a los carabineros en la Araucanía, o sea, tienen una limitación enorme, enorme. Hoy día tenemos que darle facultades políticas, entregarle el respaldo político a las policías para que puedan actuar, porque no sacamos nada de criticarlos con la mano y después condenarlos a muerte porque actúan. Si hoy día tenemos delincuentes y esos delincuentes tienen que ser atacados con las herramientas que la policía tenga, por supuesto con sus debidos procesos y todo lo demás, pero son delincuentes, son gente que nos están haciendo un daño enorme a la sociedad y que tienen que erradicarse de alguna manera. Y no estoy, por Dios, no estoy diciendo que los tienen que matar, digamos, pero sí hay que detenerlos y sacarlos de circulación, digamos.
¿Y cómo explicas tú que en casi todas las cárceles ganó el rechazo? ¿Por qué crees?
Fenómeno extraño, ¿eh? Yo creo que ahí no lo he analizado mayormente.
Se me ocurre ahora.
Yo creo que sí, bueno, me imagino que presos y todos son gente con sensatez, o sea, de algún grado de sensatez han vuelto a tener. Finalmente, recordemos que la función de la cárcel es la redención de muchos de ellos probablemente sí han tomado un camino distinto y hoy día piensan algo más allá que en el solo daño a la sociedad que han provocado y piensan que se puede haber dado ese efecto. Ahora, convengamos que la cantidad de votantes fue bastante mínima, o sea, en realidad no da un tema como muy referencial, pero...
Sí, o sea, claramente, para que sepan nuestros auditores, aquellos que votaron fueron bajo los que tienen penas pequeñas, no son penas grandes que están por ley.
Claro.
Claro, sí. No son todos los la población penal, efectivamente.
Por ejemplo, entiendo que en la cárcel de Valdivia votaron 38 personas, que tampoco es menor, pero son una cantidad mínima para los 2.000 y tantos reos que ahí hay, digamos.
Claro, exactamente, porque no son toda la población penal los que pueden efectivamente votar. Para cerrar esta conversación, ¿qué rescatas del proceso? ¿Encuentras que fue todo malo? ¿Hubo algo que podamos rescatar de aquí para adelante?
Yo no encuentro que haya sido todo malo, todo lo contrario, encuentro que tuvimos muchas cosas buenas. Todo esto es un aprendizaje, políticamente es un tremendo aprendizaje haber pasado por esto, algo que Chile no lo conocía, un proceso constituyente. Yo creo que el principal aprendizaje es saber que hay que hacer una constitución con una conexión real y absoluta hacia la gente y no con los idealismos propios de los sectores. O sea, aquí una constitución que represente de la A a la Z tiene que ser en conexión con la gente y dejar de lado las altanerías de los constituyentes. Yo insisto, creo que va a ser muy, muy importante saber elegir a quienes sean nuestros próximos constituyentes. De lo contrario, vamos a tener nuevamente un proceso fracasado. La idea es no ir uno tras otro, como lo dijo el presidente en algún momento, hasta que salga. O sea, yo creo que va a depender mucho de los acuerdos políticos que se lleguen hoy día y sin duda, yo creo que ayer yo sentí algo muy bueno, Rocío, sentí que Chile se unió, porque el rechazo no es de la derecha, el rechazo era un rechazo transversal, el Partido Socialista, distintas tendencias de distintos lados, los Amarillos por Chile, una fuerza política emergente que ha sido muy, muy interesante, gente del sur, ponte tú, donde hay un grupo de personas que son transversales, o sea, de todos los colores políticos, pero que están preocupados por la situación del sur. Entonces yo creo que hay mucho de bueno que sacar, hay muchas buenas intenciones que hay que replicar, pero sin duda de los procesos se aprende, y este ha sido un aprendizaje muy bueno para Chile.
Así es, concuerdo contigo, también creo que es un buen aprendizaje, sin duda tenemos que seguir analizando, reflexionando, aprendiendo a escuchar y a conversar. Por eso les quiero agradecer a todos los que se sumaron a esta conversación y a Fernando Vega, presidente de Evopoli de la región de Los Lagos. Y les recuerdo que si quieren revisar esta y otras conversaciones, se pueden meter a www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.